Deportes con los Grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los Grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los Grandes. Con Edemio Navas González.
Saludos amigos, tengan todos muy pero que muy buenos días. Sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes, como cada día a las 10:30 de la mañana de lunes a viernes. Y buenas tardes a nuestros amigos oyentes que nos escuchan en Centroamérica, Suramérica, muchos cubanos en Europa, sobre todo en Madrid, en Barcelona, en la zona esa de Valencia, también Alemania, en Polonia. Y, por supuesto, una gran comunidad allá en Tokio, Japón, que ya estamos amaneciendo del siguiente día en Japón, en casi todos los países del continente asiático. Mis amigos, la productora, como siempre, Vertica Raval, Danilito Puente Cortés, el Junior, nuestro ingeniero de sonido. Y, bueno, recordarles que le puedo escribir a Vertica a nuestro correo electrónico, deportesconlosgrandes@gmail.com. Y ya rapidito nos vamos, porque señores, hoy vamos a estar hablando aquí con uno de los grandes peloteros cubanos en toda la historia, primero a nivel amateur y después a nivel profesional ya en el mejor béisbol del mundo, las Grandes Ligas. Y por si fuera poco, muchos llegan a la mejor pelota del universo, sin embargo nunca, lamentablemente, y estamos hablando de peloteros que juegan hasta más de 20 años, nunca han podido ganar una serie mundial. Y creo que con el señor que vamos a conversar a continuación, lo logró todo, desde la etapa infantil, juvenil, de mayores, y también en las Grandes Ligas, porque logró ya lo máximo de ahí, lo próximo al cielo, o sea, ganar una serie mundial. Así que nos vamos con nuestro invitado aquí en Deportes con los Grandes.
Entrevista con los Grandes.
Mis amigos, qué placer de conversar con José Ariel Contreras. Pepe como le dicen, Pepe Contreras. Un señor que, bueno, nació en Vuelta Abajo, en la zona esa de Las Martinas, allá por Cortés. Un puerto muy bonito ahí en el occidente. Bueno, yo estuve hace muchos años por esa zona y, bueno, conozco bastante al occidente cubano. A lo que le decían la Cenicienta, Pinar del Río, la Cenicienta, porque bueno, el béisbol llegó un poco tarde ahí, pero la gente dice en tarde, pero señores, Tony Oliva ya en la década de los 50 estaba contratado para jugar en Grandes Ligas, y estamos hablando de uno de los mejores peloteros cubanos en toda la historia, que debía estar en Cooperstown, Tony Oliva, hermano de Juan Carlos Oliva, otro excelente pelotero que fue miembro del equipo nacional cubano como lanzador durante una década. Así que, buenos días, Contreras.
Buenos días, hermano. Gracias por darme la oportunidad de estar con ustedes de nuevo.
Y gracias por tu amabilidad de concedernos esta entrevista. Bueno, Contreras, cuando estabas en el equipo Cuba, lograste tu sueño, ¿no? Lanzar con los equipos pinareños y después con el equipo Cuba durante varios años. Y por si fuera poco, lanzarle a un equipo de Grandes Ligas, a los Orioles de Baltimore. Llegaste como rebo porque en esa época el manager del equipo Cuba envió a José Ibar porque había tenido en esa temporada la mejor actuación en cuanto al picheo se refiere, y bueno, fue el pitcher. Pero te trajeron de relevo después de Lazo, ¿no? De Pedro Luis. Y bueno, ponchaste a 10 y sí, relevo más grande que se recuerden, señores, porque los relevistas están para que vengan a sacar un out, dos out, tres out, como Aroldi Chapman. A veces Aroldi se sobrepasa y bueno, lo dejan una entrada y un tercio, quizás dos entradas, como aquella ser mundial con los cachorritos en 2016, pero ese relevo de 6, 7, 8 entradas ya no se ve, ¿no es así?
Así es, fue un relevo un poquito largo, sí. Nada más y nada menos que 8 entradas, pero bueno, es así, solo era un partido y había que darlo todo para tratar de ganarle, y hay que hacer lo que hay que hacer en el momento para tratar de darle la victoria al equipo.
Contreras, te voy a hacer una pregunta, y estamos hablando para que pienses a nombre de niños, de jóvenes, de peloteros, ya está, que tratan de establecerse, ¿no?, en el béisbol profesional, ya sean cubanos, dominicanos, puertorriqueños, panameños, mexicanos, venezolanos, estadounidenses, canadienses, holandeses, italianos, japoneses o coreanos. ¿Cuál es el sueño de un joven cuando conoce el béisbol de las grandes ligas? ¿Cuál es el sueño y cómo gira tu mente alrededor del mundo pensando, señores, a mí me gustaría jugar en lo máximo? ¿Y qué es lo máximo para ti? ¿Qué fue lo máximo para ti, Contreras?
Bueno, cuando yo salí de Cuba fue con la idea de probarme en este nivel de béisbol de grandes ligas. Es el máximo nivel en el béisbol mundial. Se juega en Japón, una liga muy buena. Se juega en Corea, se juega en Taiwán, en México. Pero nada se compara con jugar en las grandes ligas. En aquel tiempo, bueno, el Duque había llegado en el año 98, había ganado la World Series con los Yankees 98, 99. Y bueno, yo...
Liván con el 97, Liván Hernández.
Liván en el año 97, pero... El equipo de los cubanos, el equipo más seguido en el mundo de los Yankees. Yo quería ser parte de los Yankees. Y ganaron la Serie Mundial. Se me dio la oportunidad, los Yankees me firmaron. Ya el segundo año ellos me cambian a Chicago. Y yo dije, caramba, se me va a tener la oportunidad de estar en la Serie Mundial y ganar. Y Dios es grande. El próximo año, año 2005, el Duque firma como agente libre con los Chicago White Sox. Desde que comenzó la temporada fue un año grande para nosotros. Tuvimos la oportunidad de estar en los playoffs, llegar a la Serie Mundial y ganar el anillo.
No, ganar y por barrida contra el Houston.
Así es.
Te preguntaba porque ese es el sueño máximo de todo pelotero de jugar en grandes ligas. Y vamos al tema, como decimos en Cuba, vamos al grano. César Prieto. Yo he tenido la posibilidad de seguir, bueno, la Serie Nacional de Cuba. Primero en Cuba cuando trabajaba en la televisión cubana y bueno, después de acá, ¿no? A través de diferentes vías, por cables, por radio, por televisión. Y bueno, uno como periodista tiene que estar informado, ¿no? Yo sigo la pelota de Japón, la de Corea del Sur, la de Taiwán. Hay que seguir la pelota de Puerto Rico, de México, Dominicana, de Venezuela, de todas partes, la de Colombia, hasta la de Nicaragua, ¿no? Porque hay que estar informado. Y el sueño máximo de todo joven, de todo pelotero, es jugar en las grandes ligas. Y César Prieto, bueno, muy joven, el muchacho lleva 3 o 4 años con tremendos resultados, tremendos números en series nacionales. E incluso la prensa cubana lo ha catalogado como uno de los 5 mejores peloteros en los últimos años en el béisbol cubano, y si no el mejor prospecto, uno de los 3. Y digo, porque bueno, en Japón todavía hay algunos jóvenes cubanos que todavía se consideran como prospectos. Está Reidel Martínez, está Libán Moinelo, ambos de Pinar del Río, de tu provincia, pero yo no diría que ya no son prospectos, porque ambos se han probado ya en la Liga Japón, que es la segunda mejor liga del mundo, ya llevan 4 o 5 años, yo creo que ya... Se consideran pitchers, se consideran lanzadores entre los mejores en Japón, pero como prospecto como tal, yo creo que el mayor prospecto del béisbol cubano era Prieto. Prospecto, estamos hablando de muchachos de 20, 21, 22 años, de 19, pero acá hay un grupo grande, talentoso en Cuba, que tienen calidad, que tienen talento, pero estamos hablando de peloteros de 28, 30, 32, 33 años, que ya eso no son talentos, ¿no? Ya han sido probados en muchas competencias internacionales. Y bueno, César Prieto, por supuesto, era conocido que era uno de los, iba a ser uno de los integrantes del Cuba, que va a intervenir a partir del 31 de este mes de mayo en esta clasificatoria de acá en la Florida, con miras a ver si clasifican para el béisbol olímpico. Va a ser realmente muy difícil para todos los equipos, porque norteamericanos, venezolanos, puertorriqueños, también dominicanos se han preparado muy bien, y Cuba piensa, ¿no?, lograr su clasificación. Y César Prieto, como persona, al fin como pelotero, debe tener sus sueños, y no solamente él, sino también su familia, jugar en el béisbol, porque aunque él no lo logró todo en Cuba, o sea, lograrlo todo, señor, ya estar consagrado en el béisbol cubano, llevar varios años, ganar Panamericanos, ganar Copa del Mundo, ganar campeonatos mundiales, que tú lo lograste por suerte, pero es un prospecto, probarse en el béisbol profesional, digamos, con 20, 21, 22 años, que no con 27, como 28, ahí hay una diferencia bastante grande en cuanto a años se refiere. Y bueno, esa es su idea, ese es su sueño, esa fue su decisión personal, quizá familiar, de quedarse aquí en Estados Unidos para ver si cumple su sueño. ¿Qué te parece la llegada aquí de César Prieto? Porque llegando se fue de la delegación cubana.
Bueno, qué casualidad. Ayer mi sobrina me llama... Mi sobrina Yonay se me llama y me dice, hay uno de los muchachos del equipo nacional que salió de la selección, y yo le dije al momento, César Prieto, sin saber. Y ella me dice, déjame buscar aquí. Y cuando ella entra me dice, hey, tío, ¿cómo tú sabías? Y digo, bueno, pues ese es uno de los prospectos más grandes que tiene el béisbol cubano ahora mismo. Y definitivamente, muy contento por él. Tuvo el valor de tomar esa decisión, y creo que es el momento preciso, con 22 años, llegar a este vigor. Creo que tiene las cinco herramientas. Yo sigo la pelota a jugar, lo vi jugar en los playoffs este año, el año pasado, lo vi sacar una bola a la zurda por el left field que me impresionó, porque él no es tan corpulento, no es tan alto, pero siempre no tiene esa fuerza.
Pero para un camarero sacar, tiene buena estatura y buen peso corporal.
Exactamente, y creo que tiene toda para triunfar en este nivel del béisbol. Definitivamente sí, tiene juventud, tiene talento y de nuevo muy contento y le deseo la mejor de la suerte para este joven prospecto cubano que definitivamente lo van a firmar y va a poner el nombre de Cuba en alto, al igual que lo han hecho muchos.
Bueno, César Prieto este año en la última Serie Nacional, en la número 60, fue líder en bateo con 403. El único que sobrepasó los 400, porque bueno, Viñales de la Tuna terminó con 387, Humberto Bravo de Camagüey 380, Quesada de Camagüey 376 y Guillermo José de Granma 371, pero también fue líder en muchos departamentos ofensivos. O sea, en casi todos, si no fue líder, quedó entre los cinco primeros. Un muchacho realmente con mucho talento, con mucha fibra, con una excelente defensa ahí alrededor de segunda base, con manos rápidas, movimientos rápidos, tremendo reflejo, se mueve muy bien, batea, toca la pelota muy bien, roba bases. O sea que yo creo que cualquier buscatalento, cualquier gerente general, cualquier presidente de equipo, cuando vea a estos señores, me imagino que van a decir, señores, hay que mandar dos o tres scouts cuando se vaya a presentar al entrenamiento que realice, ¿no?, César Prieto, vamos a ver, no sé, una buena cifra de scout. Lo mismo que le pasó a Pepe Contreras cuando llegó de México, ¿no es así?
Así mismo es, definitivamente. Ya yo voy a llamar al gerente en Chicago y decirle, hey, mándate a correr a este muchacho, que esto es definitivamente el equipo que firme a este muchacho se va a ganar la lotería.
Sí, es un gran prospecto. Y bueno, con 22 años, con ese talento, el equipo que lo firme, lo primero que tiene que hacer es pulir los defectos, porque no es lo mismo un amateur, y lo dice Pepe Contreras por experiencia, que el béisbol profesional de Grandes Ligas. Es la misma pelota, la pelota es la misma hasta en el planeta Marte, en Mercurio o en la Luna. Es la misma pelota, pero aquí se ponen los defectos. A veces tienen que cambiar el sistema de bateo, o sea, que te ponen todos los problemas que tengas, ¿no? Y para eso está la Liga Menor. Generalmente hay excepciones, ¿no?, que bueno, han llegado a Grandes Ligas directamente, como fue tu caso cuando comenzó Carl Okran, que llegó directamente, nunca lanzó una pelota en Liga Menor. Está Osvaldo Fernández, el de Holguín, el de La Habana, el derecho, el otro Osvaldo Fernández, el zurdo de La Habana, que comenzó como pitcher con Gigantes y nunca lanzó una pelota ni en doble A ni en triple A. Pero este muchacho, por su juventud y además no es lanzador, bueno, en el caso de Prieto y Osvaldo Fernández, el pitcher de Habanes, ya tenía experiencia de equipo Cuba, habían ganado las Olimpiadas en el caso de Osvaldo de Barcelona 92, y ya todo el mundo sabía que estaba listo para las Grandes Ligas. Pero Prieto, creo que el equipo que lo firme, y creo que sí, que lo van a firmar, y no va a demorar mucho, van a tener que enviarlo a Liga Menor quizás un año, dos años, esperar que pula, que las herramientas que tiene, las pula un poco, ¿no es así, Pepe?
Así mismo es, pero en este caso, yo lo he visto jugar en los últimos 3-4 años en Cuba, y definitivamente creo que este muchacho no va a hacer mucho en las ligas menores. No va a hacer mucho porque está bien, para la juventud que tiene, bien maduro, tiene muy buena disciplina en el home play, tiene los fundamentos del béisbol bien claros, y hay que hacer ajustes, pero creo que el ajuste de él más va a ser fuera del terreno que dentro del terreno, ajustarse al idioma, ajustarse a una nueva cultura, a una nueva vida. Definitivamente es pasar mejor al profesional, es diferente que jugar amateur, pero los ajustes dentro del terreno no creo que tengan que hacer mucho.
Sí.
En verdad es lo que yo veo.
Él en realidad en estatura es más alto que tuve, ¿no?, el venezolano, el pequeño gigante, el camarero del equipo de los Astros de Houston, y creo que tú personalmente al tuve. Y yo creo que si te pones a ver al tuve jugando ahí en segunda base y ves a César Prieto, aunque reitero, es Serie Nacional, pero si ves el talento de este muchacho, señores, no tiene nada que envidiar la defensa ahí de Altuve.
Así es, tiene muy buena defensa y tiene una ventaja que batea los dos lados del batea la zona, batea la derecha.
Esa es la ventaja. Toca la pelota, conecta línea, como tú dices, por cualquier ángulo, además tiene fuerza y un bateo increíble.
Y además, yo vi ese muchacho jugar con Matanza, creo que fue el año pasado, que quedaron campeones. hey, juega duro, se roba la base, se tira de cabeza para todos lados. Que eso tú no lo puedes enseñar. Eso tiene que nacer contigo, eso es instinto. Y él tiene eso, sí. él juega duro. Él entra al terreno a jugar duro. Sí. Y eso es una cosa que es admirable, que tú no lo puedes enseñar.
Eso nace con él, eso, igual que tu talento, nació contigo, no te lo dio nadie, ni ningún país, ningún planeta, nadie te lo dio. Ese fue tu talento y tú naciste para eso. Y César Prieto creo que sí, que tiene un gran talento, nació para eso. Y yo creo que sí, que el equipo que lo firme es lo más probable que tan rápido, digamos, cuando se expandan los equipos, el 31 de agosto, a lo mejor, quizás 31 de julio, ¿no? Quizás ya esté en grandes ligas, ¿no? Como parte del roster de 40, aunque yo lo veo muy difícil, quizás ya para el año que viene sí, se invita al campo de entrenamiento, porque los equipos no se apuran, los equipos cuando te ven listo es que te mandan para las grandes ligas, no se apuran.
Muy contento por este muchacho, porque es como te decía al principio de la entrevista, cuando tú eres cantante, tú quieres cantar en en el escenario más grande del mundo, tú quieres probar tu talento en el escenario más grande del mundo, y este muchacho llegar aquí y tener la oportunidad de que los 30 equipos de grandes ligas lo puedan ver, lo puedan valorar, le puedan dar la oportunidad de firmarlo, le puedan dar la oportunidad de jugar ya en liga, es lo mejor que le puede pasar. Así se prueba en este béisbol, puede ayudar a su familia, para nadie es un secreto la situación en Cuba como está, puede hacer su dinero, puede crear su propio futuro y el futuro de su familia.
Claro, así mismo. Bueno, jugaste en los Yankees, en Filadelfia, en los Medias Blancas de Chicago, ahí en Chicago, señores, ganaste la Serie Mundial. Y yo conozco muchos peloteros, señores, que jugaron 5, 10, 15, 20 años en Grandes Ligas y nunca, no es que ganaron la Serie Mundial, no fueron a la Serie Mundial. Y Pepe Contreras fue a la Serie Mundial en su primer año con los Yankees, aquella Serie Mundial que perdieron con el Poch Rodríguez y los Marlins. Digo el Poch porque fue el hombre que inspiración, ¿no?, de ese equipo de la Florida, ¿no?, que en el 2003 le ganó la Serie Mundial a los Yankees, y ahí estaba Pepe Contreras, estaba Posada, estaba Clemens, estaba Jeter, o sea, un equipo de los Yankees que metía miedo. Y después, dicen que en la vida lo que sucede conviene, se pasaron para los Medias Blancas en el 2005 con Guillén, con el Duque, con un gran número de jugadores, ganaron la Serie Mundial. Ahora, retomando el tema de César Prieto, aparte de este muchacho de la Perla del Sur, ¿qué otro talento has visto al béisbol cubano? Porque que yo recuerde, hay algún que otro, pero no con el talento de César Prieto, ¿no es así? De los que están en la pelota cubana, en la Serie Nacional.
En la Serie Nacional, bueno, Viñales, creo que es de las Tunas, en primera base, que es increíble el somatotipo que tiene ese muchacho, alto, fuerte, muy buen bateador. Y bueno, en Pirates de Río, ya me lo mencionaste anteriormente, Raidel Martínez, creo que se llama, muchacho alto.
Sí, y Moinelo.
Y Moinelo, un zurdo que, bueno, hace desde que Pirates de Río ganó la Serie del Caribe en Puerto Rico, tiene los 30 equipos de Grandes Ligas detrás de él para tratar de firmarlo. Hay otro pelotero de Santiago de Cuba, creo que se llama, no sé si es de Santiago, se llama, el apellido Santiago, el nombre Santiago, un fin, lo vi jugar y creo que es uno de los otros prospectos más grandes que hay en Santiago Torres, creo que se llama.
Sí, Santiago Torres, sí. Bueno, tuviste la oportunidad de compartir muchas veces con uno de los grandes peloteros cubanos en todos los tiempos, Mini Miñoso, que fue una institución y sigue siendo ahí en los Medias Blancas de Chicago. Estamos hablando de peloteros que han pasado por las grandes ligas. Mira el caso de Mini Miñoso, porque Chicago estuvo 86 años sin ganar una Serie Mundial, hasta que en el 2005 lograron el título de la Serie Mundial, precisamente gracias a ti, al Duque Hernández, ¿no?, y a otros peloteros del equipo de los Medias Blancas. Pero Mini Miñoso lamentablemente nunca pudo ganar una Serie Mundial de las Grandes Ligas. Y te decía sobre Mini Miñoso, porque no sé qué pasa con los Medias Blancas de Chicago, pero casi siempre le han gustado los peloteros cubanos. Y tan es así que actualmente, señores, está Grandal, está Moncada, está Pito Abreu, está Robert Moirán. Y bueno, dentro de Liga Menor hay un grupo grande, firmaron al hermano de Johnny Céspedes recientemente, al hijo de Norte Luis Vera. Han firmado como a 7 u 8 peloteros cubanos para Liga Menor. Yo me imagino que el gerente general y el presidente del equipo, ¿no?, de los Medias Blancas va a ser uno de los primeros equipos en enviar a los scouts, ¿no? Y con la chequera en la mano, listo ahí para decir, vamos a darle tanto, vamos a ofrecerle tanto, porque a cualquier equipo le hace falta un segunda base, señores, del talento y la calidad de César Prieto.
Ya, definitivamente, así se trata. Creo que más lo que uno puede hacer en el terreno, creo que vale también lo que hace fuera del terreno, el comportamiento, lo mismo que hizo Mini Miñoso, es como una una leyenda en el béisbol. Y ya después, bueno, los otros cubanos, López Duque, Alexis Ramírez, Tito Abreu lleva 6 años, 7 años, 8 años dando palos, más que dando palos su comportamiento. Y creo que eso es lo que ha llamado la atención a la generación de Chicago, que ha tenido la oportunidad de darle trabajo a todos estos muchachos. Y bueno, lo han hecho bien, porque bueno, tú te puedes portar bien, si no das palos y no sacas, te van a cambiar.
A ti te pagan para que bates, te haces bien, no para que te portes bien. Claro, hay que portarse bien, porque precisamente la disciplina es una de las cosas más importantes en las grandes ligas, ¿no es así, Contreras?
Efectivamente, creo que de las grandes ligas y en tu centro de trabajo, en tu casa, donde quiera que uno llega, si uno tiene una línea de trabajo, una línea correcta, se da a respetar y hace las cosas bien, uno siempre tiene la puerta abierta donde quiera que llegue.
Entonces tú como pelotero, que bueno, jugaste en Pinar del Río desde niño hasta llegar a Grandes Ligas en una serie mundial, lo que tú has visto en César Prieto, este gran pelotero de la Perla del Sur, ¿tú crees que tiene el talento necesario para que triunfe, para que llegue al menos a las Grandes Ligas, no es así?
Definitivamente, ese muchacho tiene el talento para llegar, imponerse y para ser estrella en el béisbol de Grandes Ligas. Si Dios lo permite y no te contar con Dios que le dé salud, que es lo más importante. Porque a la vez que empiezan, mira, estamos hablando de Luis Robert, aquí me preguntan, no, Luis Robert, digo, estrella.
Puede ser ganado, una estrella. Sí,
uno de los mejores centerfield. Pero mira, ahora desgraciadamente va a estar fuera de la temporada casi completa.
Sí, por la lesión. Cuando llegó a primera base, chino, y ha sido un problema. Sí. No puede faltar un saludo de José Ariel Contreras, ganador de una serie mundial y buenos títulos en múltiples eventos internacionales. A la afición cubana, especialmente a tu tierra, ahí en Pinar del Río, en La Martina, en El Bagá, en Cortés, ¿no? Así, Contreras.
Sí, siempre, un saludo especial por la gente de Las Vegas, Las Martinas, ese fue el pedacito de tierra que me vio nacer, a toda la afición en Pinar del Río, y bueno, como te decía anteriormente, hay cubanos en todos los rincones del planeta, en Alemania, en España, como Remigio Leal por allá, que siempre...
Remigio, tremendo pelotero que está lanzando con 50 y pico años, increíble.
Respeto sí. A Remigio y toda la gente buena en el campo de Japón, muchos cubanos en Japón, y bueno, todos los seguidores del béisbol en el mundo entero, ¿no? Ya sean dominicanos, puertorriqueños, aquí en Estados Unidos, que la pelota cubana se sigue en todos los lugares.
Bueno, muchas gracias, muy amable José Ariel Contreras por tu presencia aquí, hablando de César Prieto, quien este miércoles, cuando el vuelo procedente de La Habana llegó a Miami, decidió quedarse aquí en Estados Unidos para buscar oportunidades en el béisbol de las Grandes Ligas. El camarero, el segunda base de la provincia de Cienfuegos, César Prieto, y además integrante del equipo Cuba, que va a intervenir a partir de este 31 de mayo en una de las fases clasificatorias del béisbol olímpico para Tokio 2020. Muchas gracias, Contreras, por tu amabilidad. Mis amigos, nuestra productora Vertica Raval, ingeniero de sonido Danilo Fuente Cortés, recuerden, deportes con los grandes, @gmail.com. Y conéctese con nosotros a través de Facebook, Radio y Televisión Martí, para estar al tanto de noticias e información de Cuba y del resto del mundo. Todo sin censura y actualizada al momento. Recuerden, Radio y Televisión Martí en Facebook, siempre donde tú estás. Hasta aquí nuestro programa Deportes con los Grandes.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
¿Use la internet abiertamente y en forma anónima? A través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los decretos Townshend, el intento de la corona de restablecer el dominio británico.
Para restablecer el Estado de Derecho, la colonia impuso una serie de decretos para que los colonos supieran que tenían el derecho de forzar impuestos sobre las 13 colonias. Fueron los decretos Townshend establecidos en 1767 y 1768.
Además de los nuevos impuestos, los decretos aumentaron las regulaciones con 5 piezas legislativas. El decreto coercitivo de 1767, el decreto de rentas de 1767, el decreto de compensación de 1767, el decreto de los comisionados de aduanas de 1767 y el decreto de la corte del vicealmirantazgo de 1768.
Los decretos aumentaron los ingresos para pagar los salarios de los jueces y comisionados, para que fueran leales a la monarquía británica, para imponer las regulaciones comerciales reales y castigar a la provincia de New York por rehusar la orden del decreto de alojamiento de 1765.
El decreto coercitivo de New York de 1767. El decreto coercitivo de New York prohibía que la Asamblea de New York aprobara nuevas leyes hasta que cumpliera con el decreto de alojamiento, que obligaba a los colonos a proveer comida y alojamiento a los soldados británicos cuando la corona lo considerara necesario.
Los colonos creían que los soldados británicos no eran necesarios, ya que la guerra de Francia y los indios había finalizado. New York evitó las consecuencias del decreto coercitivo con un acto de compromiso por el que la Asamblea acordó pagar parte de la alimentación de los soldados.
El decreto de rentas aplicó impuestos en abastecimientos generales, otorgó a las autoridades locales el uso de escritos de asistencia como órdenes de registro de propiedades para confiscar artículos logrados de contrabando o comprados en el mercado negro, para evitar así el pago de impuestos.
El decreto de compensación promovía las ganancias de la Compañía Británica de la India Oriental. La competencia de los holandeses en el comercio del té desmoronó los precios del té británico y el decreto alivió las pérdidas de la Compañía Británica de la India Oriental.
Antes, todos los productos enviados a las colonias tenían que pasar por Gran Bretaña y de ahí a las colonias, ya que éstas solo podían comerciar con Inglaterra.
Esto obligaba a los colonos a comprar el té de la Compañía Británica, pero también imponía selectivamente las normas de la corona, porque beneficiaba a los mercantes británicos en lugar de los coloniales.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.